¿Quién dijo que el barrio?
Qué lindo es escucharlo siempre. Qué creativo que es. Qué lindas letras, qué linda música, Qué felicidad y qué voz joven. Siempre preserva, conserva la voz joven este querido amigo Ignacio Copani. ¿Cómo está, amigo? Buenas tardes. Guillermo Stronati aquí en Radio Nacional.
Logró venderte roto un pantalón.
Y ahí me contesta cantando.
Que al menos garantiza protección para tapar la papada y la mirada exaltada, para bancar la parada y que no tragues nada que te haga enfermar. Para nariz.
Pavón Arriba, provincia de Santa Fe, y Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, fueron los lugares que lo vieron crecer a Ignacio Copani y desde los 8 años empuñar su guitarra en busca de algún escenario donde pudiera expresarse. Con menos de 20 años se radicó en México, donde comenzó su carrera profesional, y en medio de los 6 años en que vivió lejos de su país, nuestro país, tuvo la oportunidad de actuar en muchísimas ciudades de todo el mundo. En el exterior obtuvo varios reconocimientos, pero alcanza una extraordinaria aceptación masiva al regresar a Argentina y editar su primer disco a fines de 1988. A partir de ello, ha transitado con su particular estilo y su irrenunciable compromiso cientos de escenarios, entre los que se destacan en el país los estadios Luna Park y Obras Sanitarias, los teatros Ópera y Gran Rex, estadios del interior como el Mundialista de Mendoza, Yató Carreras de Córdoba, Guaraní, de Misiones, etcétera, etcétera. Todo esto lo digo de Ignacio Copani. ¿Cómo está, amigo? Buenas tardes.
Guillermo, querido, ¿cómo estás? Y hola a todas y a todos los que están escuchando.
Qué linda esa voz, siempre juvenil, decía yo,
¿eh? Experimentada.
Experimentada, ya, no.
Pues, ha dicho mucho ya, demasiado.
Pues es que siempre tengo muchas cosas para decirte, bueno, para halagarte. Lástima que
todo no, menos que te metas con mi hermana cualquier cosa.
Sí, claro, a su hermana, dijo uno. Bueno, y también recordé que tu hija estudió en el Colegio Nacional Buenos Aires y es egresada de la misma promoción de mi hijo Nicolás, pero ella a la mañana, que era una excelente alumna, no sé si no era la banderada, y Nicolás iba al turno noche.
¿Y era el peor?
Y Nico tiene... No, anduvo bien. Tiene 34 años, así que tu hija debe tener por ahí.
Sí.
Yo me acuerdo.
Andrea, una gran alumna. Y vos sabés que entró al Nacional Buenos Aires, además de que terminó su carrera de historiadora con un promedio tremendo de 9.50, el promedio en la facultad, salió primera del examen de ingreso en el Buenos Aires. Esa es la gran jineta de la familia.
Sí. Yo me acuerdo que siempre figuraba ahí, cuando entraba yo al Nacional Buenos Aires, digo, ahí está, siempre estaba en la cartelera.
Bueno, salió la madre, obvio, ¿no?
Sí, uno dice eso, nada, pues salió inteligente y creativo al padre. Escuchame, qué lástima que es tan breve, decía, este programa, porque dura media hora y los últimos 15 minutos lo uso para entrevistar a queridos amigos, el otro día al Pepe Treyes, a Tarragó Ross, y ahora quería tenerte a vos. ¿Vos sos nacido, puede ser, en Pavón Arriba?
No, yo en verdad nací en Villa Lynch.
En Villa Lynch.
Ahí en el límite entre la capital y el partido de San Martín en el Gran Buenos Aires.
Sí.
Por una casualidad, porque mis viejos sí son del campo, del sur de Santa Fe.
Ah, por eso.
Pero como muchos tanos tenían en la zona de San Martín aceitería, entonces iban y venían. Y estaba, creo que la fantasía de que si era un poco más seguro o mejor, o no sé si le daba más nivel, que los hijos nacieran en la capital.
Ah, bien.
Digo yo.
Sí.
Porque, bueno, entonces la primera infancia sí fui criado en ese pueblo.
Ajá.
Donde me nombraron 2 veces ciudadano ilustre, pero se habían olvidado en la comuna y me hicieron... Otra vez yo me hice el gil, lo acepté de vuelta. Y después con lo de la 125, no te digo que sea un nombramiento oficial, pero casi, de persona no grata, me ha tratado más de uno.
Mira qué dato anecdótico, claro. Y claro, después de la 125 de la resolución, mucha gente del campo empezó a no tener en cuenta artistas, ¿no? Mirá vos, y vos que eras oriundo de ahí. Bueno, ¿cómo va la vida?
También dice, digamos, el tiro en la frente será cuando no se puede discutir, ¿no? Cuando simplemente estás manipulado y repitiendo lo que dicen en la televisión y deshonrando tu propio origen, porque si vos vas por todos los pueblos chacareros del país, por todos, sí, los de la provincia, los de Santa Fe, los del sur de Córdoba, los lugares que ahora parecerían más gorilas, sí, te vas a encontrar un ejemplo de devolución de parte de los gringos a lo colectivo, a los pueblos que le permitieron crecer, le hicieron su sociedad de fomento, sus clubes, está lleno, en cada pueblo hay un club que tiene 100 años, hay teatro español, hay sociedades de la colectividad judía, de la unión de benevolencia, las plazas, las parquizaciones, las iglesias, todo lo colectivo, y además el funcionamiento de cooperativas, fíjate que todo el tema todavía se sigue manejando en Argentina, la comercialización de grano a través de la cooperativa.
Claro, así de las que cooperativas había, agropecuarias.
Decime dónde está ahora Deportivo Soja. Claro. Algo que vos hayas visto, que sus nietos hayamos honrado ese espíritu de sentirse parte de un colectivo. De hecho, todos los tanos que estaban en el sur de Santa Fe es porque había mutuales que los ayudaban y les permitían quedarse con lo cavado y lo plantado y hacer una especie de leasing para que lo que ibas aportando como alquiler se te acreditara y terminabas siendo propenso. Hay tantos nietos de tanos propietarios de los campos porque hubo una ayuda colectiva, no hubo un pomo de meritocracia, hubo un andar horizontal. Y como saben que yo conozco esa historia, me es más difícil la discusión con mis amigos y hasta con familiares, con los mismos que veíamos de pibe las polémicas que había entre los viejos chacareros, entre anarquistas, demócratas progresistas de Lisandro de la Torre, socialistas, conservadores. Bueno, ahora no tiene nada que ver.
Parece que estás contando la historia de tu pueblo y de mi pueblo. Mi pueblo, 25 de Mayo, está rodeado de estancias, de gente poderosa, y también está el chacarero que labura la tierra, es el que más se esfuerza, están los lecheros, porque es una cuenca lechera importante, y también están esas sociedades de fomento que aún...
Pero no tiene un teatro español...
Teatro español, claro.
El 25 de Mayo, que se le levantaba el piso para hacer el baile, para que pase la orquesta... Y si se llama Teatro Español, ¿quién lo hizo?
No, la Sociedad Española.
Claro.
Y tienen la Sociedad de Fomento, está la Unión de Benevolencia, todo eso que nombrás, y las plazas, la Plaza Italia está... No, eso se ha preservado todavía en los pueblos, pero, como decís vos, con una fuerte interna, ¿no? Porque uno sabe en el pueblo quién es el estanciero y quién es el chacarero, ¿no?
Claro, pero cuando se creó fue con el éxito del trabajo rural,
sí, tal cual,
que se hacía, no es que agarraba la guita, la llevaba a Puerto Madero y de ahí a Wall Street.
No, que venían los pules de siembra, ¿no?
Claro. Yo conozco bien esa zona, dice. Tuve un campito en San Enrique.
Ah, mirá vos,
que claro, no sé si pertenece a Saladillo o a 25 de Mayo. ¿Sí?
Está lleno de gringos, están los Fraschetti, están los Scarponi.
Sí, vos sabés que yo tenía una producción muy chiquita y haciéndome el gil una vez que me llevaban unas vacas, le pregunto a un gaucho que pasaba por ahí, ¿cómo es estos campos? ¿Son buenos o están falopeados? ¿Están de pichicateados?
¿Se puede sembrar o son todos cañadones?
Dijo, no, son muy buenos, aquel que compró mucho campo es Copani.
Ah, mirá vos, copó Copani acá. He ido mucho a San Enrique.
75 vacas.
Se hacían bailes en San Enrique, donde yo concurría con las orquestas y las presentaba, y he tenido algunas novias en el pasado en San Enrique.
Es muy fuerte. Mira, en esa zona también...
¿Pero hasta cuándo tuviste el campo vos?
Hay una producción agropecuaria ligada a los curas salesianos. Y a
eso es en Del Valle.
Que hacen de todo, claro, en Del Valle, ahí cerca, pero que ahora todavía hacen, bueno, salame, dulce de leche, lo que venga.
Los conozco mucho, los salesianos, está la escuela en Chaufi, también ahí en Valdés, que depende de la Universidad Nacional de La Plata. Ahora, en San Enrique, ¿hasta cuándo estuviste vos? ¿Hasta qué época?
Hasta la 125.
Ah, ¿hasta ahí tuviste el campito? Mirá qué bueno.
Sí. Salí a tiempo, porque era mi vocación, era muy lindo, pero no tenía, digamos, alma de...
Sí, de chacarero.
Me gusta, el contacto con la tierra. De hecho, me agarrás hoy podando un limonero, arreglándolo. son de las actividades que sumé en el aislamiento. Service de electrodoméstico y
el
jardinería.
Próximo tema de Copani, el limonero.
Sí. No, tenía que cuidar mucho un injerto porque ya el papá estaba medio muerto. Claro. Entonces le doy bolilla y soy con este día glorioso. Sí. Está bueno.
Somos vecinos, vos estás en por Caballito siempre, ¿no?
Sí. Ajá. Yo estoy en la zona, acá en el living de King Kong.
Claro, sí, yo recuerdo. Porque yo estoy ahí por Rivadavia y Río de Janeiro, por zona.
Re cerca.
Y el otro día, ¿sabés que fui a visitar al Campichuelo 220? Fui a ver a nuestro amigo, el famoso urólogo.
Sí.
Y tenemos que ir con el protocolo de esos tiempos, ¿viste?
Sí, hay que cuidarse. Yo te digo que tengo para el día después, ¿viste? Sí, que estamos todos especulando. Ah, yo quiero ir a la Lucila del Mar. No, yo quiero ir a ver a mi tío.
Sí. tengo que ir al médico. Hay que ir a controlarse. Sí.
Te diría, mira, mejor me voy al Puigar y viste que están esos...
Claro, correcto.
Chequeo de la punta del pie hasta la cabeza.
Sí.
Y si incluye dentista, también vamos. Y si incluye peluquero, también.
Todo el mismo día. Ahora, sí. Ignacio, muy lindo este tema del barbijo. Yo me imaginé algo creativo ibas a sacar con esta cuarentena. ¿La cuarentena a los artistas los ayuda a crear? ¿Están deprimidos o hay distintos casos? En el caso tuyo, por ejemplo.
Hay distintos casos. Lo que a veces te encorseta es la impotencia de no poder comunicarlo. Yo, por suerte, soy amigo de la tecnología y amigo de amigos que me hincharon mucho que me animara con esto del streaming. Claro. Y debo estar en el podio de los que más recitales hace, porque hago uno por... Yo veo cuando en la tele algunos anuncian como su gran novedad, sí, que en octubre... Como... Sí. Bueno, yo llevo 14.
Ajá.
Y llevo como 25... encuentros más espontáneos, como ruedos que armo sin publicidad ni nada, los miércoles a la noche, por ejemplo a las 9, sí. Y los shows los hago los domingos, mañana a las 7, mañana a las 19 tenemos un recital, sí. Dedicado a los maestros de lo que sea, del fútbol, claro. Siempre como trovador buscando el disparador de lo que te ofrece la época, la fecha, y también quería esta semana alejarme un cachito de lo de las marchas anticuarentena que me tienen repodrido. Entonces busqué un tema conceptual, claro. Y vamos a hablar de maestros, de la vida, de la música, y dura 2 horas.
¿Cómo llegan al streaming? ¿O es un encuentro privado, digamos?
No, es completamente gratis. Entrás, sí. A copani.com.ar, www.copani.com.ar, y ahí elegís por dónde lo querés ver. Hay mucha gente que prefiere Facebook porque es más interactivo con los comentarios, participa más,
claro,
el público, y otros prefieren YouTube porque se puede ver en la tele, viste que casi todos los televisores tienen YouTube ahora, así que tenemos una super gama en nuestro multimedio para contentar a todos.
Mira,
y tenemos nuestra taquilla voluntaria virtual, el que quiere
a la gorra.
Sí, porque así podemos mantener la publicidad, que si bien no es
tremenda, ¿cómo es eso? ¿Cómo
la hacemos?
¿Es la taquilla virtual? Ahí todo te indica.
Ahí entras en la página y enseguida te encontrás los tickets y elegís vos de 100 pesos hasta donde sepas contar. ¿Viste cuando dicen, te juego hasta cuanto sepas contar?
Sí.
Bueno, elegís ese, pero no es obligatorio, si no igual pinchás.
Sí, claro.
No te dan ninguna clave ni nada. Si vos crees, igual pasás directo al...
Mañana estaremos, entonces. Vos sabés que esto es muy breve, termina a las 14, y si yo no termino, me sacan del aire porque va el panorama informativo para las 40.
La gente de Radio Nacional, ¿para qué te metes en esos antros?
Porque me gusta la radio pública. Eso Maipú 555 para mí fue como volver al lugar de mis inicios, porque yo ahí comencé cuando era Radio El Mundo, Mitre y Antártida, claro. En el año 79. Empecé como cobrador, y después pasé a locutor. Y fue como volver a casa. Después de 40 años volví a Maipú 555.
Es tan importante. Ojalá que hasta que se pueda recaracterizar algún paseo guiado, porque hay muchos pibes que están ingresando a la radio, que les encanta preguntarle a Liberty si tiene cola para los pibes que quieren estudiar cosas de radio. Y no saben esa historia, todo lo que pasó ahí. Sí que, otra que los fantasmas del rock.
Se refrescó el otro día con los 100 años de la radio en una magnífica producción y televisación que hizo la TV pública y transmitió la radio pública también. Hasta aquí, Ignacio, nos vemos por el barrio entonces.
Por el barrio, sino mañana domingo a las 19 en directo por copani.com.ar.
Impresionante, gracias por este momento, Nacho, un abrazo grande.
Y sabes que te quiero y que te admiro mucho, y te extraño a la medianoche también.
Y bueno, ya pasó, fueron 21 años, ¿viste?
Sí.
Un abrazo, Ignacio Copani, yo también te quiero. Chau, chau.